No es ninguna prueba, señores. Solo es un paseo. Eso es.
Son así.
Los poetas son así.
Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, alto.
Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitch se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba, voy bien así, puede que sí, puede que sí. Sé que sí. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles. Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad. La dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, ¡no está bien! Robert Frost dijo, dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quieran. Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo. No tienen que interpretar. Hagan lo que les apetezca. Señor Dalton, ¿no se une a nosotros?
Ejerce el derecho a no caminar.
Gracias, señor Dalton. Pero llámelo por su nombre. Nadar contracorriente.
Café y noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0.
Bienvenidos a Café y Noche, saludos de Juan Díaz Sánchez. Acabamos de escuchar un fragmento del Club de los Poetas Muertos, una película en la que Robin Williams, quien se suicidó hace solo unos días, hacía un papel inolvidable, el de un profesor que enseñaba auténticas lecciones de vida a sus alumnos. Es peligroso eso de salirse del guión. Desgraciadamente, los convencionalismos son los que mueven el engranaje del mundo, por lo que la persona creativa, aquella que parece que hace las cosas a su forma, puede ser identificada como una tuerca defectuosa que hay que cambiar por otra. Casi todo en esta vida responde a una serie de normas que están fijadas dentro de un sistema, el cual es prácticamente indestructible. Bajo mi punto de vista, rara vez sobrevive quien hace caso omiso a esos puntos fundamentales para el equilibrio de dicha maquinaria social. Pero claro que hay casos. Sí, claro que hay. Ser una persona auténtica ya no se lleva. Ahora más bien hay que tener conductas tan similares como las del resto de la manada y ser políticamente correcto con todas las personas que forman parte de tu entorno. En este momento tienes que contentar a todo el mundo, que no haya una voz más alta que otra, para que te vea como uno más de este teatro de sentimientos e ideas en que se ha convertido la existencia. Lo peor de todo esto es que hay que aceptarlo, dado que si no lo haces, estás perdido. Comenzamos con Melón Diesel. ¡Grita!
Se equivoca el sol y el día se tiñe de
Café y Noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0.
Cuento de un escritor. jackstite.blogspot.com.es. Érase que se era un escritor afamado que había perdido por completo la chispa, el ritmo, la cadencia y la musicalidad a la hora de plasmar en un papel sus sentimientos, sus sensaciones, su mundo interior, por medio de palabras o frases que ya no brotaban con la singularidad y excelencia de antaño. Tal era así que, apoyado en la mesa, presto y dispuesto, con la pluma dorada y el papel rugoso de las mejores ocasiones, comenzaba sin éxito el arduo esfuerzo de refrendar en su escritura lo que con tanta nitidez, en apariencia, se dejaba traslucir momentos antes en su analítica mente de contador de historias. Nadie podría achacarle, ni en los peores pensamientos hacia su persona, falta de interés en el intento. Pero lo que antes era un juego de niños que escapaba incontrolado de su experta mano, en movimientos acertados de su impoluta caligrafía, ahora, incomprensiblemente, resultaba de todo punto insufrible. Nada de lo que emprendía tenía sentido, dejando traslucir, sin disimulo, un tufillo amargo de inquietante desesperación. Cuentan los entendidos que una noche el buen escritor despertó de una pesadilla con lágrimas en los ojos. En su sueño bajaba a los infiernos con tanta rapidez que le era imposible asirse a cualquier saliente de esa escarpada orografía. Al llegar finalmente al fondo del abismo, se encontró solo. No existía nadie a su alrededor para preguntarle qué había sucedido y cuál era la razón de hallarse en tan horrendo lugar. Sorprendiéndole, no obstante, una vez había tomado conciencia a duras penas de su situación, una vocecita inocente, como de niña pequeña, que lo llamaba insistentemente entre restos de excrementos humanos de un olor indescriptiblemente infecto. ¡Henry! ¡Henry! ¡Ven conmigo, por favor! Al escuchar esa preciosa voz, pensó que ella sería la solución de todos sus males, y guiado por su intuición de explorador, se hizo camino entre tanto obstáculo maloliente. Y así, una vez hubo recorrido varios cientos de metros, al rumor de aquella dulce voz cada vez más intensa y cercana, llegó, casi sin darse cuenta, a un valle de frondosos árboles frutales y un sol de justicia que antes no se había manifestado. A la sombra del más alto, una niña con un vestido vaporoso lo esperaba impaciente. «Henry, ¿cuánto has tardado? Ya pensaba que no vendrías a verme».
«¿Cómo sabes mi nombre y yo no sé el tuyo? ¿Quién eres? ¿Tienes idea de qué hago aquí?»,
le expresó el escritor con tanta rapidez que parecía que tenía un tiempo límite para hacerlas valer.
«No puedo creer que no te acuerdes de mí. Soy yo, tu musa, la que perdiste hace mucho tiempo».
«¿Mi musa?», exclamó con una expresión de incredulidad en su rostro.
«Mi querido Henry, tú no me veías, pero allí estaba. He estado siempre a tu lado. ¿Por qué cuando te llamaba no me hacías caso? ¿Por qué desatendías la ayuda que te prestaba? ¿Es que quizás te sientes tan superior y arrogante como para no necesitarme?».
Abatido y sin saber muy bien qué decir, comprendió que lo que una vez fueron las reglas inamovibles en su carrera, las mismas que habían guiado sus primeros pasos, ahora quedaban relegadas al más absoluto de los olvidos. Su mentor, el honorable Sir Houston Dayton, le enseñó, entre otras muchas técnicas literarias, que por encima de su facilidad para unir palabras o su estilo personal, un escritor que se precie debe ser humilde, confiado en sus posibilidades innatas, pero no lo suficiente como para manifestarse prepotente en el trato hacia otras personas,
ni creerse el Dios supremo que todo lo sabe y todo lo ve. A la larga, el sentirse superior sería su perdición, y estaba en lo cierto. Tras esa pesadilla, que le abrió los ojos, ya no pudo aquella noche conciliar el sueño, y levantóse con la ilusión del que recién empieza, y comenzó primero a garabatear en una página en blanco para luego escribir y escribir, escribir y escribir. Pasaron horas, días, semanas, meses, y el buen escritor no hacía otra cosa que escribir como nunca antes lo había hecho. El cansancio no le vencía, y se sentía como un crío con su primer juguete. Los folios se le amontonaban en la mesa, uno tras otro, y no podía parar de conmoverse y de ser partícipe de ese éxtasis literario. Se le agolpaban en la cabeza miles, millones de ideas que fluían ordenadas, plasmadas en el papel, como si tuvieran vida propia. Debía acabar su obra maestra, ocurriera lo que le ocurriese. Esa era su mayor y única obsesión. Una mañana, cuando ya únicamente le quedaba el desenlace de esa historia tan maravillosa, creyó desvanecerse de su asiento. Las fuerzas le faltaban, pero debía recuperarse. Nadie en ese instante le hubiera podido convencer de que toda su vida carecía de sentido salvo para terminar su obra. Y siguió escribiendo. Solo le restaban unas simples líneas. Podía conseguirlo, aunque sus ojos se le nublaran y su corazón, por momentos, se le parara. Cuando hubo escrito fin, en esa última página, su postrero aliento, que presagiaba la cercana muerte, le insufló de manera mágica el poder que necesitaba para fabricar en su deteriorada conciencia ese pensamiento póstumo con el que todo escritor sueña. Aunque muera, viviré para siempre en la mente y en el alma de mis lectores.
Supongo que en este punto en el que una persona parece hacer las cosas como quiere, tienen lugar opiniones diversas sobre ella. O bien puede ser que ella misma se pronuncie sobre algo en cuestión, que eso también es lo normal. No obstante, estamos demasiado acostumbrados a opinar rápido y mal, dado que este sistema del que hoy os hablo nos tiene completamente condicionados y sucede mucho en tan solo un abrir y cerrar de ojos. A continuación, una opinión mejor formada que la mía sobre esto de opinar. Vivir opinando. aarongomezrosales.wordpress.com. En este libro en blanco que se nos regala con la primera nalgada, uno en el mejor de los casos puede elegir qué hacer con su tiempo, a qué dedicar los esfuerzos, qué habilidades aprender partiendo de las características innatas que la genética nos haya brindado, o puede ponerse a opinar. La opinión siempre se dijo, como el culo, la tenemos todos. Tan solo hay que engalanarla con algo de verborrea, maquillar los estertores para que no huelan demasiado a envidia, practicar primero con los abuelos frente a una obra, luego en un bar viendo un partido de España, y ya está uno casi listo para escribir a 12 puntos y con renglón y medio de separación, que el tal Usain Bolt en realidad no es tan rápido, sino que el mundo gira demasiado despacio. Opine. Vomite sus frustraciones en cursiva. Explique al mundo por qué anda tan equivocado, aplaudiendo a unos o criticando a otros. Ilustre con su incomprendida genialidad de escritorio en qué dirección deberíamos ir, posiblemente tras usted. Díganos, por favor, en un plato de televisión con los dientes blanqueados y demasiada gomina, ¿por qué debe usted exponer su opinión gritando por encima de los demás? Para cada cosa que adoro, hay un parecer muy bien escrito
que lo tacha de basura. Y andaba jodido con eso, hasta que me di cuenta de que no quiero tener buen gusto, sino disfrutar con gusto de las cosas que me gustan. Debe ser muy difícil el oficio de líder de opinión, usar la bilis como tinta y escribir de medio lado mirando por encima de su propio hombro para analizar, contemplante lado, el trabajo de los demás, emitiendo un juicio final que lo hunda o catapulte a la operación triunfo. Lo único malo del tal oficio es que al levantarte por la mañana dependes únicamente de lo que hayan hecho los demás. Es más, de que los demás hayan hecho algo para poder recorrer por detrás y con el dedo alzado el camino ya inventado por algún creador de verdad. Todos llevamos dentro un seleccionador de fútbol y un presidente de gobierno, pero me da a mí que quizá lo más sabio sería dudar de todo, pero vamos, que esto es solo una opinión.
Oh,
Fantástico este grupo de música que es Héroes del Silencio, con letras cargadas de auténtico misterio, de simbología, y bueno, es un grupo que a mí siempre me ha encantado. A continuación, escuchamos un texto de cricrespo.wordpress.com, también lo diré ahora a continuación para que se te quede bien grabado. Y este texto habla sobre el amor. Y una vez que acabe ya no continúa el programa, así que aquí me despido. Ya sabes que puedes localizarme en JD Sánchez, así estoy en Twitter. Puedes enviar un correo a contacto@cafeynoche.es. Y bueno, ¿quieres escuchar más programas de Café y Noche? Seguramente. Pues en iVoox pones Café y Noche y te aparece por ahí. O bien entra en cafeynoche.es, que tengo la página desde hace bastante poco. Me están hablando por aquí por WhatsApp. El WhatsApp este, oye, que a veces es un poco coñazo, ¿no? Porque no para de sonar. Bueno, lo que os decía, que si queréis escuchar los programas de Café y Noche, podéis hacerlo en cafeynoche.es, que tenemos la página desde hace muy poquito abierta, ya que, bueno, en otro momento pertenecía a una página que se llama singuion.es y bueno, ya la he desvinculado de ella. Y esto es todo. Hasta la próxima. Adiós. Sombra. cricrespo.wordpress.com. Despierta. Despierta. Unos leves e inaudibles susurros me intentan despertar como las cariñosas caricias de una madre a su recién nacido. La noche se está acabando y el sol poco a poco va avanzando terreno, reuniendo a sus tropas, a sus esclavos, todos ellos listos y preparados para la conquista de un nuevo día. Las sombras vienen a avisarme que he de estar atento, que fui yo el que se autoproclamó su señor para esconderme y así resguardarme del dolor, de la claridad de un nuevo amanecer, del escozor de ojos al recibir los primeros rayos del sol. La llegada es inminente. Los gritos llegan a todos los rincones del campamento, el sonido de los yunques, los tambores, botas salpicando barro, todo sonido para prepararse. El hombre tras la sombra vuelve. No hace mucho tiempo que llegué para no regresar. En el fondo de la noche encontré una salida, un desahogo, una salvación. El grito desesperado del dolor me acurrucaba, contándome la más bella nana jamás compuesta. Las tinieblas me dejaron descansar, no pensar, no sentir, no amar. Pero en el fondo de mi interior, levemente seguía latiendo mi corazón, bombeando la sangre necesaria para un alzamiento, y creo que ese día está llegando. Harto ya de sábanas usadas, resquebrajadas, de alcohol barato y rancio en el fondo del bar. Harto de perfumes, de engaño, de poses, harto de que no seas tú. De buscar sin encontrar, de encontrar sin buscar, harto. Hoy vuelvo a recuperar una mínima fe en la humanidad, pero tengo miedo. Siempre lo tendré y no puedo aferrarme a lo que hoy sientas, sino a lo que tú sientes hoy. No hago más que gritarte en silencio. Te hablo con la mirada oculta tras la noche, pero pocas veces me oyes o me ves. Grano a grano se creará la pirámide. El destino es caprichoso y al mínimo descuido vuelven a golpear las murallas desprotegidas, y esta vez han conseguido atravesar las barreras. ¿Por qué? Grito. ¿Y si no tengo las fuerzas para volver a luchar? ¿Y si me vuelven a herir de gravedad y me vuelvo a debatir en un sino? No sigas atacando.
Pero no abandones tu posición, que yo no mantendré los pies sobre la arena.